Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conocimiento como Aventura. Conocimiento como Aventura es una conversación que gira en torno a la ciencia histórica, filosofía de las ciencias e historia de las ciencias en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce José Luis Reyes y la participación de Luis Alemán y Rodrigo Larraín.
Muy buenas tardes, estimados auditores. Un miércoles más, nos encontramos entonces en esta nueva edición de este programa que hemos denominado El Conocimiento como Aventura. Quizás podamos comentar un rato más, si acaso quien me acompaña ha sentido esto como una aventura o no. Y quien me acompaña es quien ha estado de manera frecuente, recurrente y de manera muy fiel cada miércoles, el sociólogo académico de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales, y por supuesto, amigo, don Rodrigo Larraín. Bienvenido, don Rodrigo.
Muchas gracias, buenas tardes, estimados auditores, estimado José Luis.
Ya, Rodrigo, luego te haremos aquellas preguntas. Yo quería hacer lo siguiente, quería proponerte lo siguiente, Rodrigo. Pareciera que cada miércoles comienzo, ¿no? Yo, haciendo una apertura y alguna alusión al método científico. Uh-huh. Y de ahí vamos moviéndonos a partir de ese inicio, ¿no? Y esto no quiere ser distinto. Hoy día no quiero hacerlo diferente. Quiero continuar en esa línea porque creo que lo que viene nos va a enriquecer. Veníamos conversando acerca de las diferentes perspectivas que en el siglo XX se abrieron, ¿no?, respecto del método científico, en particular en algunos grupos asociados de científicos, filósofos y otros expertos que se dieron a la tarea de defender un modo de hacer ciencia y no otro, no permitir otro. Distinguir qué es lo que era científico y lo que no era científico. Distinguir el discurso bien hecho de la cháchara insana, ¿ya? Es un poco la traducción que uno podría hacer, por ejemplo, de las ideas que estaban al interior del Círculo de Viena, por ejemplo, del cual nos comprometemos a tener un programa único, ¿no?, para examinarlo bien en detalle, con alguien que conoce bien de ese tema. Bueno, el método entonces inductivo, verificación, que era lo usual en ese momento, al menos para ese grupo, pasa a ser luego un método deductivo, aparece la corriente de Hempel, Popper, y con Popper ya comienza este desvío hacia la no verificación, sino que es la refutación, ¿cierto? La idea que podemos, de que lo que debemos hacer ante una nueva idea, ante una hipótesis, no es tratar de mostrarla con ejemplos favorables, sino que atacarla, criticarla con ejemplos en contra, ¿no?, con argumentos en contra, y tratando de encontrar en la realidad qué es lo que la refuta. En la perspectiva de Popper eso le daba mucha fuerza, ¿no?, al método científico, y está basado en un esquema lógico que otro día podemos conversar. Lo que yo quiero comentar ahora es lo siguiente. Hasta Popper, diría uno, esta idea de examinar el conocimiento científico, examinar cómo se hace ciencia, tiene este carácter internalista, básicamente sustentado en la lógica que hay al interior del método. Y así se ha caracterizado, ¿no?, una perspectiva internalista como la de Popper y Hempel y, bueno, y todos sus anteriores científicos y filósofos que algo tenían que proponer al respecto. Con el aparecimiento de Thomas Kuhn, esto cambia, ¿no? Kuhn, con todas las aprehensiones que yo tengo respecto de sus ideas, creo que hay algo que efectivamente hace bien y contribuye, y es abrir este método internalista, esta manera de ver de manera únicamente internalista el método, a una perspectiva más amplia, a una perspectiva que se abre al contexto, una perspectiva que se abre a la época histórica, al tiempo. Es decir, ya deja de ser únicamente una visión cerrada y examinando modus tollens o modus ponens, sino que viendo también qué es lo que ha ocurrido en la historia de la ciencia y tratar de explicarse mejor así cómo es que los científicos actúan. Yo creo que esa apertura que hace Kuhn es valiosa, la van tomando otros autores, alguien cercano a Popper coquetea con esta idea. Lacatos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en esta saga, ¿no? de individuos notables, Feyerabend también aporta lo suyo. Pero claro, es Thomas Kuhn el que abre esta ventana a examinar el procedimiento científico de una manera menos, como digo, menos cerrada a la lógica. También siendo cauteloso con la lógica, pero abriéndola a esta perspectiva de contexto, que podría llamar yo. Y ese es, como conversábamos hace un rato, el primer coqueteo de este programa con la idea de historia. Para Kuhn, entonces, el conocimiento se desarrolla de acuerdo también a la época histórica. Aristóteles tenía una visión de lo que era el mundo, una visión de cómo se accedía también a ese mundo, bueno, de acuerdo a la época histórica que le correspondió. Newton hace lo mismo, ¿no? Y Einstein hace también lo propio. Rescato esta idea para ir cerrando. De acuerdo a Kuhn, esas tres perspectivas que yo he mencionado son inconmensurables. Dicho de otra manera, no las podemos comparar. No podemos decir una mejor que otra, porque todas corresponden a un contexto, a un momento, a una determinada realidad. Y hacerlo, comparar y pensar que una es mejor que otra, sería algo así como intentar comparar culturas, ¿no? Una cultura mejor que la otra. Bueno, ya he conversado harto, encaminado esta idea de historia, cómo se introduce en el método. Y quiero dejar la palabra entonces a Rodrigo, a ver cómo vamos caminando en este programa.
A ver, en mi formación, que no tiene que ver con la filosofía, yo soy un amateur de la filosofía y me ha tocado leer indirectamente para resolver cuestiones de la teoría sociológica. Pero la epistemología, que se puso de moda por ahí, yo diría, los 80, los 90, fuera del medio sociológico, en sociología hay una gran disputa epistemológica en torno a la Escuela Crítica de Frankfurt y Popper en el año 1961. Y esos documentos se traducen así que en todos los países de habla castellana, de alguno u otro modo, en sociología estábamos abiertos a ese debate. Pero por ahí por los años 80, sobre todo en los cursos de posgrado, y apareció también la tendencia de poner en los cursos de ciencias sociales de primer año un curso de epistemología. Yo habría puesto el curso en cuarto año, quinto año, no en primer año. Sí, claro. Pero, a ver, lo que se hacía habitualmente era discutir el estatuto que tenía la ciencia hoy día en épocas en que la ciencia ha sido cuestionada. Entonces hay una especie de continuo histórico, en el sentido vulgar del término, uh-huh. En que uno partía, por ejemplo, con el Círculo de Viena, una variante del Círculo de Viena, el magismo, M-A-C-H, a continuación por la tradición popperiana, después se veía en ese mismo continuo al mismo Thomas Kuhn, no se le veía tan distinto, digamos, en esta línea, porque finalmente era un cuantitativista, por usar una expresión de acuñada en esa época. Después venía Imre Lakatos y su teoría de los programas de investigación, después Paul Feyerabend con su contra el método. Pero todos ellos tenían una definición de el resto de las categorías para hacer ciencia y la historia todavía bastante ahistórica, porque claro. De algún modo la pretensión de los científicos era hacer ciencia ahistórica sin tiempo y que claro. En lo posible que de Aristóteles hasta Hawkins hubieran compartido el mismo paradigma y el mismo método. ¿Pero qué es lo que había en el otro lado? Bueno, en el otro lado estaba la historia concebida particularmente, en el caso por lo menos de las ciencias sociales, con la teoría crítica, la Escuela Crítica de Frankfurt. Y la Escuela Crítica de Frankfurt viene de un acopio de tradiciones en que a lo menos hay dos autores que son interesantes de conocer. Uno es Hegel, por supuesto, y su discípulo Marx. Entonces, si uno se mete en esta línea, va a encontrar una cosa muy rica, muy interesante, muy alternativa. Primero porque Hegel es menos conocido. Hegel es una vaca sagrada. Con Hegel se acaba la filosofía de su época. La filosofía se autosupera. Buena parte de la filosofía de final del siglo XIX está de acuerdo con eso. Por eso que los filósofos del siglo XX se preocupan de cosas menores. Son sobre todo especialistas. Nadie va a hacer una catedral teórica que lo explique todo como lo hizo, qué sé yo, Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant o el mismo Hegel. Entonces, en esa línea, la historia juega un rol en Hegel porque es el espacio donde ocurre la realidad. Hegel finalmente es un idealista, para él las ideas son racionales, lo racional es real, entonces hace unas conexiones que obviamente no son ciertas, pero operan la realidad y nos permiten, sobre todo que nos dedicamos a los fenómenos sociales, meterle orden y meterle comprensión a los fenómenos que si no serían caóticos. Pero también hay que ver qué es lo que dijo el discípulo de Marx. Como tú sabes, yo tengo una tesis que Marx, si no hubiera sido por el cambio que tiene su maestro, su mentor y su amigo Bruno Bauer, habría terminado siendo pastor luterano.
Claro.
Porque Marx pertenece a una familia no judía. Los padres de Marx se hacen luteranos antes del nacimiento de sus hijos. Todos los hermanos de Marx son bautizados en la iglesia luterana, al igual que Marx. Marx nace en 1918, creo que fue bautizado en 1920 algo. Marx es un devoto luterano. De hecho, tenemos dos textos de él en su época. Él tiene un pequeño comentario, discurso, cuando se confirmó. Él está en una época en que los luteranos, alguna rama se han vuelto a confirmar. Marx abuelo judío, y en general los Marx son judíos de la ciudad donde no se vale, en Treveris, Trier, por lo menos del siglo XV, una larga tradición rabínica. Y la mamá de Marx, que era más bien de familia holandesa, también tiene parientes que son rabinos. De hecho, el tío Hermann de Karl Marx es rabino, hermano de su papá, digamos, a quien él visitaba y conocía. Pero a Marx no parece haberle hecho mayor... ¿cómo se llama? Mella la condición de antepasado judío. Por ejemplo, Marx nunca habló hebreo, que los niños a lo menos saben leer en hebreo las oraciones, particularmente cuando llega la mayoría se celebra la Bar Mitzvah. La madre de Marx no se bautizó, ella no se convirtió al luteranismo, pero el resto de su familia, su papá, sus hermanos y él mismo, por supuesto. Y él estudió en un gimnasio católico. La mayoría de... Marx, el padre de Marx se hizo luterano por no hacerse católico. Toda la gente dice que no se convirtió realmente, que se hizo bautizar para poder tener trabajo, digamos. Yo creo que hay que dar siempre el mérito de la duda. Porque si no se habría hecho católico, que tenía mayores ventajas. El amigo del papá de Marx, que va a ser su consuegro, el padre de Jenny, la mujer de Marx, era luterano, eso sí. Pero ellos eran minoría. Pero Marx fue a un colegio ecuménico, un colegio jesuita, donde tuvo compañeros también luteranos. Entonces, la idea es, ¿qué tiene que ver la condición luterana con la historia? Y aquí está la cosa. Marx es de una época pietista. El pietismo en los luteranos tiene una cuestión bien extraña. El pietismo es una vuelta a la verdadera iglesia, dicen los pietistas. Spener es el pastor que crea esta corriente. Pero no es una vuelta a la tradición luterana, es una vuelta a lo que buscaba Lutero, buscar el verdadero cristianismo. Entonces los pietistas, que creen en la piedad de Dios, de ahí el nombre, lo que esperan es la construcción del reino de Dios en la tierra. O sea, la tarea del cristiano, la tarea señalada por Jesús es eso. Es una obra material que se da en la historia de la salvación. Entonces Marx dan siempre las categorías del pensador que después termina ateo, pero que sus alegorías, sus ejemplos, y la historia que él trata de demostrar es curiosamente la historia bíblica. Entonces el historicista Marx es un historicista al hilo de su particular reflexión, luterano, pietista, con responsabilidad distinta a los de los acomodados luteranos de la época de Marx. Recordarás que Lutero dice que lo principal es la fe, no las obras. Para los pietistas no hay, igual que para el mundo católico, no hay fe que no produzca fruto, que no tenga obra. Porque finalmente el protestantismo y Lutero, pero sobre todo Calvino, son más pesimistas, negativos. Son discípulos de San Agustín. En cambio, los pietistas tienen un punto en común con el catolicismo en que las obras son bien importantes. No es que las obras nos salven, pero las obras muestran la acción de Dios en uno y muestran la fe de uno en Dios. Entonces, en esa lógica, Marx, por ejemplo, se vincula a los hegelianos. Hegel, como recordarás, nunca fue filósofo. Hegel estudió teología también, digamos. Entonces, Hegel va armando una ontoteología, una definición de la realidad, de los seres que configuran la realidad, haciendo importancia en el ser principal que es Dios. Yo tengo la idea, aunque suene muy loco, de que Marx no cambia la ontoteología hegeliana. Sigue subrayándola. Mira, buena parte de las categorías de Marx, por ejemplo, el fetichismo es la religión equivocada, es adorar al dios dinero, a Moloch. Entonces, el fetichismo tiene una base religiosa, sin duda. La falsa conciencia, la enajenación, lo que está en la ideología alemana, también tiene que ver con el hombre que no ve la realidad tal como es porque es víctima, es víctima del pecado, pero consciente en el pecado. Entonces, fíjate, el concepto de fetichismo, el concepto de enajenación, incluso el concepto de avanzar hacia la construcción del reino de Dios se parece al estado final de la historia, que es el comunismo. Fíjate que un poco para meterle otro elemento. Cuando uno lee las biografías de Marx, uno encuentra cosas muy divertidas. Por ejemplo, está la de David Ryazanov, una biografía de Marx. También menciona a Engels, pero sobre todo a Marx, en que él muestra... Engels nació marxista, concibió el marxismo, hay un Marx premarxista, un Marx premarxista. Es una biografía interesante, es didáctica, para entender al marxismo, pero dejan fuera al hombre. Efectivamente, Ryazanov hace una bibliografía marxista sin Marx, aunque sea paradójico. También en la época de Marx hay biografías que lo muestran como un ser bastante mala persona, como que no quieren meterse a estudiar la teoría de Marx porque es compleja. Marx es un pensador complejo. Entonces hablan de que Marx era un tipo negro, chico, mala gente, que peleó con todos los amigos, peleó con Bauer, peleó con Arnold Ruge, peleó con Proudhon, etc. Era un tipo malas pulgas, un pendenciero, un tipo que además era, como decimos, una especie de bolsero que lo financiaba Engels. Es una visión muy, muy, muy negativa de la persona, destructiva de la persona. Pero tampoco no recuerdo el autor, pero fue por años una biografía, casi la única que circulaba en castellano. Ahora salió una biografía de Chin, Schein, un historiador inglés, una biografía bastante cuánime porque nos muestra a Marx el hombre. El hombre que se enamoró de esta mujer 4 años mayor, que le escribió poesía, todas estas cosas, es el humano.
Antes que nos cuentes eso,
escuchando música de 1968 cuando ocurrió el Mayo francés.
Eso.
Canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción. Te cantan cuando naces y también en el adiós. La 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 que dio vida a mi ser. Le canto a la tierra que me ha visto crecer y canto al día en que sentí el amor. aprendí esta canción.
Estamos presentando en Radio Universidad Central 107.1 FM Conocimiento como Aventura, en una conversación que gira en torno a la ciencia histórica, filosofía de las ciencias e historia de las ciencias en un lenguaje sencillo y ameno.
Bueno, Rodrigo, a ver, antes de irnos al comentario de Marx y esa biografía que querías comenzar a señalarnos, sería conveniente, adecuado, y estaríamos muy felices si nos comentas algo de esta canción, que la atribuyes tú, la conectas con el 68.
Bueno, claro, estamos a 50 años de 1968. Uh-huh. Yo creo la tesis esta de que el 68 es el 68 largo. No solo es Francia, es el resto del mundo. Claro. Piensa tú en Chile, la reforma universitaria del 67 en la Católica del Paraíso. Y los acontecimientos estudiantiles, musicales, culturales van a llegar incluso hasta el 70. Esta canción de Maciel, La La La, fue la canción número uno en España. No recuerdo si ganó el Festival de Benidorm, me parece que sí. Fue un éxito. Y la recuerdo con mucho cariño porque acá obtuvo el número 2 el año 1968 en los rankings que hacían las radios de aquel entonces. Es una bella canción, muestra además un adelanto respecto de las canciones españolas en el franquismo que eran bastante tontorronas. Yo creo que el éxito de lo que nosotros recordamos de muchas cantantes y de Serrat, por ejemplo, es porque son musicalmente un salto cualitativo. Habían una cantidad de cantantes muy extraños en España, los Canarios, los Pim Pom Pim, algo así, una serie de grupos hasta con nombres poco atractivos. Pero Maciel fue una gran cantante. Y esta canción muestra toda la fuerza de su voz. Ella tiene ella habla tiene un registro de voz alto, grave, que transmite pasión, convicción. Entonces, por eso creo que es una gran canción para. Porque finalmente también las ideas de Marx fueron de algún modo, no directamente, pero de algún modo cuestionadas en 1968. Pero lo que te decía de Chin, el historiador inglés, que muestra un Marx humano, muestra el Marx pequeño burgués, el Marx que tiene hijos, el Marx que tiene dificultades para escribir, que se esfuerza, que se saca la mugre en la biblioteca de Londres, que compulsa una serie de documentos y textos, que tiene esta amistad tan profunda con esta persona tan significativa en su vida, que fue Friedrich Engels, muestra, por ejemplo, el entrañable cariño que le tiene a sus hijas, particularmente a la hija chica, la Eleanor. Hay un el Marx humano. A mí, en lo personal, me cae bien en lo humano, Marx, sí. Muy bien.
Te interrumpo un segundo nada más. No es la versión usual que uno tiene del intelectual, ¿no?
No.
Tengo en mente unos cuantos nombres y la mayoría de ellos, respecto de su familia, no cumplieron bien, ¿no? Fueron ajenos a su familia. Si acaso descuidado.
Yo lo repudio a Marx el hecho que, a ver, él podía haber trabajado para, pero también creo que no lo podría haber hecho porque él vivió mucho tiempo en el exilio, de una manera que le hubiera significado tener más recursos para darle mayor bienestar a su familia. Pero por cariño él no se quedó. Alguna gente le atribuye un hijo que tuvo con una dama que les ayudaba casi gratis, la Helen Domut. Este hijo, que supuestamente habría sido Marx, no tuvo descendencia, murió en Inglaterra por ahí por la década del 20, me parece. Fue un pero tampoco está probado. De hecho, el que formalmente dijo que era su hijo fue Engels. Ahora, es muy raro que una persona que vivía hacinada, donde vivía también su empleada, ella tenía morido, no sé, casi en una misma pieza con esta una cuestión casi morbosa. Sí. Entonces, Marx es una persona que tiene, yo diría, un vuelo intelectual, tiene menos facilidades para escribir de lo que uno supone. Marx corrige, es un polígrafo minucioso. Se demora como 10 años en hacer el único tomo que se publicó en Vida del Capital. Ahora, el marxismo oriental, considera a Marx un pensador positivista. Es un pensador no cualitativo. Fíjate que toda la tesis de este enfoque sociocrítico en ciencia, el paradigma cuantitativo, el paradigma cualitativo, el paradigma sociocrítico, es una lectura occidental, particularmente por la Escuela de Frankfurt, de la obra de Marx. El resto, digamos, lo que podríamos llamar el marxismo de tradición leninista, lo considera un científico y un pensador cuantitativo. Ahora, eso tiene algunos antecedentes, incluso porque Marx es una persona que estudia matemáticas, incluso es autor de un texto de matemáticas, un texto de cálculo, para tratar de entender los temas de economía. Marx era un tipo súper riguroso, yo creo, un hombre muy inteligente, muy trabajador, de una gran persistencia y súper creativo. O sea, la teoría del valor yo creo que no tiene sentido, digamos, está obsoleta, no tiene valor. Pero yo creo que haber inventado la teoría del valor es una gran cosa en su momento. Haber hecho lo que hizo esta tropa de capitalistas, de teóricos del capitalismo inhumanos, como son Smith, David Ricardo, John Stuart Mills, o el mismo Thomas Robert Malthus, haberlo puesto al servicio de un proyecto emancipador es de una grandeza que no tiene... No tiene precio. Más allá de cómo fueron traducidas sus ideas al mundo político. Porque, a ver, déjame recordarte que seguramente tú lo debes haber visto en su momento, ya en el año 20, el socialismo real que se estaba construyendo en Rusia en aquel entonces tenía críticas porque allí no se estaba construyendo socialismo. Piensa tú después la enorme cantidad de marxistas de izquierda que los partidarios de la Unión Soviética los llamaban herejes y renegados. Piensa tú, para no ir muy atrás, en mismo Chile, la izquierda revolucionaria chilena no era leninista, aunque todos los documentos fundacionales dijeran que ellos eran marxistas-leninistas, en la praxis claramente no. Yo recuerdo, por ejemplo, los textos que pedía el MIR para ser militante, que tenían que leer los militantes, estaban todos aquellos que eran herejes, digamos. Desde la Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, el Che Guevara. Recuerda que el Che Guevara no era santo de la devoción de los partidos comunistas. Claro. Bueno, todos estos autores un poco excéntricos. Y también Herbert Marcuse. Yo recuerdo el siglo en Chile, sacó una editorial que decía deben elegir entre Lenin o Marcuse. un poco una crítica a la izquierda revolucionaria de esos tiempos. Y además en el mundo, y a propósito con el mayo del 68, hay mucho iconoclasta y excéntrico. Mira, en Chile estaba una cosa que era medio anarquista, el Frente Anarquista Institucional en Filosofía de la Chile. Estaba el IRI, la Izquierda Revolucionaria Independiente. Estaban unos tipos que se dedicaban a cantar. Eso es Chile, que por último alguien lo recordará. Mira, en Chile se le hizo una animita a Marx, por ahí por el 68-69. Es una lecera porque Marx no fue asesinado, los animistas tienen que... Pero de una manera curiosa, yo lo he comentado con varios de mis amigos, y fíjate que ninguno se acuerda, lo olvidaron, porque lo hay una cosa como absurda, digamos. Pero te puedo contar algo de las épocas. Había un grupo de izquierda revolucionaria uruguayo que esperaban que la revolución en la construcción del socialismo verdadero y legítimo lo hicieran los extraterrestres. Entonces, claro, hay todo como un subproducto, unas excrescencias del pensamiento, pero eso no es Marx. Pero es una forma de cultura, porque yo estoy de acuerdo con que el mayo del 68 no fue político-social, aunque haya habido 10 millones de franceses en huelga. No cambió la política, porque al hacer el plebiscito del conservador gobierno de De Gaulle, el pueblo francés tuvo por votar por De Gaulle, pero sí un cambio cultural. Y en ese cambio cultural nos permite entender a un Marx que durante 70 años no fue conocido. Fue deformado porque Marx no es una personalidad autoritaria, menos el partidario de una dictadura, de un totalitarismo, etc. Mira la vergüenza que tiene Chile, que alguna vez tiene una ley que dice que se prohíbe hacer la apología a la lucha de clases. Cuando Marx lo que está hablando es de un fenómeno que existe...
Es una descripción.
Claro. Entonces yo creo que en este mes de mayo, que celebramos los 200 aniversarios del nacimiento de una persona tan, yo te diría, crucial para el siglo XX, más allá de... del valor científico que tiene su obra, pero sin duda que influyó en la concepción científica que tenemos. Yo creo que hoy día no hay historicista que no entienda esto. Mira, durante la misma dictadura, mucha gente trató de leer a Marx como si fuera un profeta judío. Yo recuerdo un profesor que yo tuve, Fernando Moreno, un filósofo de gran nivel, pero estaba obsesionado con la figura de Marx como profeta, como una especie de profeta veterotestamentario en el siglo XIX, que al hablar del mundo por venir estaba hablando de algo que él trataba de poner a la vista. Fernando Moreno, yo creo que su único mérito, aparte de ser un gran tomista, es haber entendido algo de Marx que todos disimulan. Que la construcción del comunismo tiene un parecido con el reino de Dios, ¿para qué te cuento? La felicidad humana, la salvación, claro, o la emancipación, como dicen los frankfurtianos. Y eso, fíjate, yo creo que, no en Kuhn, pero sí en algunos discípulos que tiene Kuhn en Estados Unidos, por ejemplo, este texto, el Reencantamiento del Mundo, de Morris Berman. Todos esos autores están en una línea historicista, kuhniana, alternativa.
Oye, vamos a la música.
Ya, pues.
Y a ver si nos comentas la elección de esta
canción. Con todo agrado.
I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. That no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she left no more. My, my, my Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door,
estamos presentando en Radio Universidad Central 107.1 FM, Conocimiento como Aventura, en una conversación que gira en torno a la ciencia histórica, filosofía de las ciencias e historia de las ciencias en un lenguaje sencillo y ameno.
primer comentario entonces, relacionado con la música.
Bueno, Delilah, Dalila en castellano, es una canción que hizo famosa Tom Jones. Fue la canción número 2 en Chile en el año 1968, fue la número 1 en Suiza. Uh-huh. Entiendo que en Estados Unidos también fue la número 2. Y probablemente en Francia ya ha sido la número 3. Fue un éxito, ¿eh? Porque tiene una letra horrorosa, pero una letra muy de acuerdo a nuestros tiempos. Es casi una canción, un adelanto. Esta es la historia de un femicidio. El cantante mira por la ventana de su casa, a la cual él vuelve, me imagino que en la noche o la madrugada, y encuentra a su mujer con otro hombre. Y la mata, la apuñala. Y él la canción no lo dice explícitamente, pero parece que él queda rondando en torno a la casa. Llega la policía y se entrega, pero antes de entregarse le pide perdón a Delilah. Y esta voz quebrada que tiene Tom Jones cuando canta, cuando sube el nivel, es una petición de perdón. Y su gran argumento es el argumento de todos los femicidios. Te maté porque te amo. Y te amo tanto, tanto, tanto que no podía ser de nadie sino de mí. Es horrorosa la canción en su momento. Yo creo que como era un hombre doliente, yo creo que llegó a ser tan famosa la canción. Hoy día Delilah no habría sido éxito en ningún lugar del mundo con ese argumento. Un grupo feminista habrían apedreado a todas las radios y a todos los devotos de Tom Jones. Y recuerda que Tom Jones era un tipo muy atractivo para las chiquillas de todo el mundo, ¿no? Entonces ese es el sentido de la canción, y básicamente porque 1968 está asociado prácticamente en todo el mundo a esta canción.
Bueno, un comentario desatinado a lo mejor, ¿no? Me hiciste recordar esta canción que le pide al señor abogado que no lo defienda, ¿no?
Ah, Lucho Barrios.
¿Te acuerdas?
Sí, de la época, señor abogado, no pido defensa, prefiero morir. Claro que sí. ¿Cómo no?
¿Y cómo no? Porque también cometió un...
Mira, no sería mala idea poner el bolero costeño, ¿eh? El bolero de Lima, de Valparaíso, que muestra una cultura bien interesante en América Latina, que es distinto al bolero que se usa en Argentina. Mira, el chileno más importante cantante de bolero, a propósito, aprovechando la coyuntura, que tuvo éxito en Argentina, en Chile no lo conoce nadie, Rosamel Araya. Fue famoso en Argentina. Sí. Porque no tenía el registro ni la sensibilidad costeña. ¿Qué piensas tú? Lucho Barrios canta las cosas más horrorosas pero sí, con una sonrisa en los labios.
Bueno, oye, volvamos a Marx.
De Lucho Barrios a Marx.
De Lucho Barrios a Marx, ¿viste?
Oye, sí, bueno, yo quiero rescatar a Marx, al ser humano, digamos, y mostrar un poco cómo él es hijo de su tiempo, hijo de su época, porque efectivamente él es un historicista, cree que hay leyes de la historia. Más allá de que el marxismo oriental lo considera una especie de científico cuantitativo positivista. No. Pero yo creo también que el ser humano Marx, la persona Marx, hace un trabajo que conversaba anoche con un amigo, un trabajo súper, súper... ¿cómo se llama? Una sobrecarga de trabajo intelectual. Yo creo que a él nunca lo abandonaron las categorías religiosas, pero él se hizo ateo. Y ser ateo y vivir la vida virtuosa, como diría Hegel, es un esfuerzo re grande. Es más fácil ser creyente para vivir la vida virtuosa. Porque por último las religiones occidentales tienen un repertorio moral, un libreto moral. No haga esto, no haga esto, no haga nada más allá. Pero yo creo que, yo sospecho que Marx no quería eso, por su cultura pietista que a él la tuvo hasta que ingresó a la universidad. ¿Tú recuerdas que Marx quería, cuando uno lee lo que escribe, por ejemplo, la correspondencia con Bauer, él quería ser profesor universitario? Pero como su mentor Marx se va a las pailas, termina fuera de la universidad, él pierde la coyuntura. Entonces yo creo que su pensamiento de cristiano libre, de sentirse hijo de Dios, que no tiene más tarea que construir el reino acá, o sea, hacer de la humanidad, de nuestro tiempo, un lugar mejor, hace que él no sea creyente y no crea en esta moral religiosa. Pero yo creo que él tiene un sustrato muy potente. Y eso se nota en El Capital, se nota incluso cuando escribe el libro que lo enemista definitivamente con Bauer, La Sagrada Familia, en que cuyo capítulo 12, si mal no recuerdo, San Bruno. Qué una ordinariedad, porque así no se tratan ni siquiera los ex amigos. Pero muestra cómo piensa todavía. Entonces, cuando uno se adelanta más adelante, por ejemplo, toda la La teoría del valor del trabajo de Marx, ¿eh? El trabajo vale la cantidad de trabajo que pone el trabajador en el producto que fabrica. Eso es a la gente hay que pagarle según el trabajo. Eso es San Pablo. O sea, la paga de tu vida será lo que te esforzaste. Eso es paulino, por lo tanto cristiano. Yo creo que él utiliza todo el arquitrabe donde están puestas las columnas, las ojivas, en su arquitectura económica, y la búsqueda del bien, porque finalmente él quiere que la economía funcione con un, que tenga un valor de bondad, uh-huh. Que es muy raro porque eso no es científico. Yo creo que está basado en el cristianismo que él conoció. Entonces, y eso hace él un hombre, mira, Marx no fue un mal marido, fue un hombre pobre, sí. Entonces fue un... Los efectos que él tiene tienen que ver con la pobreza, lo mismo que la paternidad.
Efectos, sí.
Claro. Fíjate que era un hombre culto, Marx era un tipo que como no tenía televisión en esos tiempos ni muchos libros para su hija, él le recitaba a su hija, le recitaba a Shakespeare. O sea, para que las niñas se entretuvieran. Era un hombre que jugaba con sus hijas, jugaba, se tiraba al suelo. Los recuerdos que hace Eleanor Marx de su padre son fantásticos, digamos. Ella está enamorada de su padre. Hay un canalla español que logró decir que Marx tenía una relación incestuosa con Eleanor. Canalla, sí. En estos temas, morbosos que están de moda.
Sí. Oye, no deja de ser interesante esta revisión de la figura de Marx cuando por años se nos enrostraba o se enrostraba a alguien ser marxista y ser marxista señalado era ser una persona mala, ¿no?
Claro, era comer guaguas, como decía hace poco dos diputadas del PC chileno.
Claro, claro.
Fíjate ahora, que en eso hay un elemento. ¿De dónde saca la teoría del poder Marx? En mi particular opinión, mucha gente de la izquierda ortodoxa me va a matar por esto, pero yo creo que en Marx la teoría de en contra del poder, de los que los poderosos oprimen, es una crítica a la noción de cristiandad, al Estado cristiano, que Marx tuvo oportunidad de ver en Prusia. Marx es renano, aunque buena parte de los cristianos católicos tienen cultura prusiana. Eso se nota hoy día, por ejemplo. Alemania acaba de establecer una reforma cultural de manera que el Estado de Bavaria ponga signos cristianos, cruces, en los edificios públicos, como una manera de mantener la cultura. Yo creo que Marx entiende que la religión juega también un rol cultural. Marx no trabaja la cultura, en mi opinión, ni siquiera conoce el concepto o la impresión, pero conoce algo que va a tener efecto en la cultura, que es la estructura. Entonces, Marx es un tipo que en la crítica al poder es una crítica a la cristiandad. Entonces yo creo que ahí se entiende esta expresión, la religión es el opio del pueblo. Claro. Primero porque la religión nunca ha sido el opio del pueblo, nunca ha sido una hormiguera. La religión es el crack del pueblo, pues, si no habría musulmanes, no habría habido guerra religiosa ni muchas cosas. La gente está dispuesta a hacer cualquier cosa con la religión. Y mira, en Chile el tipo acaba de pelarse las rodillas por ir a pagar una manda. Entonces la fuerza, el poder que tiene sobre el sujeto, sí. La religión no es poderosa.
No es justamente dormir al
culo. Y en esa línea también de la crítica a la cristiandad, es un poco el modelo que siguió hasta la muerte de Franco, España, está la crítica a la burocracia. La crítica a la burocracia en Marx no es tan potente como en otros autores, como el Max Weber, por ejemplo, pero hay una crítica a cómo se organiza. Y la crítica de Marx no es una crítica en la búsqueda de la eficiencia, como las categorías que hacen otros autores, la burocracia monocrática, la burocracia racional. Es una crítica porque no son buenos burócratas. Mira, yo le cuento a mis chiquillos un curso que doy. Durante mucho tiempo en Europa no hubo administración pública. No había. Entonces, la pregunta es, ¿quién administraba el Estado? ¿Quién administraba el gobierno central? ¿Quién cobraba los impuestos? Todo eso. La policía. Monin, un intelectual francés, M-O-N-N-I-N, Charles Jean-Baptiste Monin, inventa la administración pública como una especie de ciencia social. Entonces, Marx es anterior a Monin. No conoce algo. Por eso que tú ves en Alemania, por ejemplo, los inspectores de ferrocarriles son uniformes. El padre de Hitler era una especie de policía ferrocarrilero fronterizo, digamos. Entonces en Europa la policía tiene un rol que
claro, que va más allá de lo que conocemos nosotros.
Así es. Entonces por eso, por ejemplo, piensa tú que los ferrocarrileros chilenos tenían inspectores, andaban de terno negro y gorra. No tenían sombrero, no tenían otro gorrito, tenían gorra militar.
Bueno, y hasta donde yo sé, también tenían un estatus y una jerarquía.
Así es.
En donde a los máximos en esas jerarquías se les rendía, bueno, se les tenía mucho respeto y se les trataba muy bien. Me contaban algunos hijos de ferroviario, ¿no?
Claro, porque también había un trato. Ferroviario era ser, como quien dice, empleado de arriba. En cambio, los carrilanos eran los que reparaban las vías férreas. Claro. Era otro estatus. Claro. Y yo creo que a eso se refiere cuando el mismo Marx critica cómo la jerarquía, cómo la burocracia, cómo la cristiandad, cómo el Estado, en el fondo, sacralizado por Hegel, a las personas no les da las posibilidades de progresar, porque Marx es un teórico del progreso, sino que más bien los explota y los tiene casi al borde de la vida. Porque, y esto, permíteme que diga una pequeña frase en relación a un tema Marx que es bien importante y es religioso. Marx escribe en un documento cuando está en el gimnasio, en el liceo alemán, que él es buen cristiano porque cree en el Señor de la vida. Y a Marx nunca lo va a abandonar el rol que le cabe a cada hombre luchar por la vida como lo entiende San Juan. Y eso está literal y se escribe y se puede conocer, no en las obras de Marx publicadas en Moscú o en La Habana, sino en las obras de Moscú publicadas por algunas editoriales, por ejemplo en España, en que Marx cuenta esta preocupación. Porque finalmente la idea de emancipación en Marx es la idea de salus, salvación o salud, en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero Marx es un teórico de la vida, sí, de la vida personal, de la vida social, incluso de la vida con proyección, la vida trascendente, si tú quieres, cosa que es bien extraña para un ateo. Entonces, un poco para concluir, yo creo que Marx ha sido tan falsificado por la izquierda y por la derecha de una manera, yo te diría, hasta el absurdo. Que incluso porque lo que partí contando, que a Marx le achacan una vida como si fuera un hombre malo, casi de caricatura para niños chicos. Nadie es así de malo en la vida real.
Claro, pero es el doble filo que tiene el hacer una propuesta teórica interesante, ¿no? Que alguien saque lo mejor de ella y que otros también saquen lo peor de ella, ¿no?
Es rara la historia. Mira, la Revolución Francesa, que tiene tan buena fama, la Revolución Francesa que es modernizadora, la Revolución Francesa que se celebra, que inspiró nuestra independencia. La Revolución Francesa mató 3.000 nobles en la guillotina por el hecho de ser noble. Claro. Pero lo que se olvida es que mató como 6.000 mendigos de Francia. fíjate lo que es la evaluación de los hechos históricos. Sí.
Oye, vamos entonces, antes que nos atrape el tiempo, una
ya, pues,
pausa musical.
Pero por supuesto.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Colder. Na 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 na.
Hey Jude, don't let me down. You have found her, now go and get her. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better.
Presentando en Radio Universidad Central 107.1 FM, Conocimiento como Aventura, en una conversación que gira en torno a la ciencia histórica, filosofía de las ciencias e historia de las ciencias en un lenguaje sencillo y ameno.
Bien, de vuelta, Rodrigo, seguramente algunas palabras para la canción que acabamos de escuchar y luego nos despedimos.
Bueno, sigamos con la historia, esta vez la historia de la canción. Cuando yo era chico, siempre la generación anterior nos criticaba mucho porque nos gustaban canciones que no entendíamos. Entonces nosotros con el diccionario y con la revista de la época traducíamos. Esta es una canción bien curiosa. John Lennon acaba de romper su matrimonio por irse con Yoko Ono. Entonces, esta canción originalmente era Hey Jules, por su hijo Julian. Entonces era una canción de consuelo para su hijo. Y habla del dolor de padre, que no puede cumplir el rol como lo estaba cumpliendo antes. Es una canción bien curiosa porque efectivamente John Lennon es el que abandona a su mujer, pero también efectivamente el que tiene un dolor como padre. La canción está bien hecha, así, la melodía final y los compases son como acogedores, son como abrazantes, son como una conexión más allá de las palabras, una conexión, yo diría, casi emocional. Entonces es una canción que quita la pena, ¿ah? En esta línea como hindú que tenía John Lennon, con el Maharishi y todo eso, tiene ese sonido también, que es un sonido de paz. Entonces esa es la canción. Bueno, y esta canción fue número uno en Estados Unidos, en Inglaterra, y compartió. Por eso las tres canciones fundamentales fueron... en España, que es distinto porque está la Maciel que canta en castellano, pero las canciones en inglés se impusieron con Tom Jones y The Beatles.
Bueno, hemos hecho un recorrido que comenzó con este, a mí me parece ya metódico o metódica manera de comenzar el programa refiriéndonos al método, aludiendo al surgimiento de las ideas de Kuhn y turismo, y nos hemos movido hacia mayo 68 y de manera más específica también a las ideas de Marx y la mirada a un Marx humano, no al Marx de manual, que es el que consumimos usualmente. Quiero decir que en el programa nos hemos puesto como desafío tocar algunos temas que hemos ido prometiendo, ¿no? Y que tenemos que ir cumpliendo. Por lo pronto, aludir de manera única en un programa al Círculo de Viena. Quizás si podemos tener alguna persona invitada que le dé también su propia impronta a esa presentación. Recordando lo que estaba diciendo hace un rato, ¿no? Hacer alusión también en otro momento a la teoría crítica. En fin, creo que material, Rodrigo, para los próximos miércoles.
Por cierto, por
tenemos.
Cierto, sí, sí.
Y yo creo que con eso hoy día concluimos. Le damos las gracias a nuestros auditores, quiero decir. A ti también, Rodrigo, por supuesto, muchas gracias.
Bueno, también a nuestro radiocontrolador.
Claro,
que nos soporte y pone la música. Habíamos puesto la canción que estuvo en el número uno del ranking de Francia, el 68, Michel Polnareff, Love Me, Please Love Me, que fue la única canción de moda que puso este cantante. Así que bueno, pero alguna vez la podemos escuchar,
sí,
y comentar.
Sin duda.
Ya, ok. A ver si la escuchamos en este momento.
Bueno.
Radio Universidad Central 107.1 FM presentó Conocimiento como Aventura. Conocimiento como Aventura es una conversación que gira en torno a la ciencia histórica, filosofía de las ciencias e historia de las ciencias en un lenguaje sencillo y ameno. Hasta el próximo miércoles.